estamos nosotros ya unos días antes de Hanukkah. Y en Hanukkah es una fiesta que la verdad podemos aprender mucho. El Zohar dice que estos son los días propicios para jalar influencia de Torah, energía, luz, que era lo que querían apagar los griegos. Vamos a hablar un poquito desde dónde parte la historia de Hanukkah. La gente piensa que la historia de Hanukkah comienza cuando los griegos quieren imponer su cultura encima de los judíos. Ahí no empezó. ¿A dónde empezó? Vayishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav. Empieza en la perashá de la semana. En Perashat Vayishlach nosotros decimos que cuando Jacob regresó de la casa de su suegro de Labán, él se acercó a Esav Arashá, su hermano, a Esav el malvado, que era su hermano de Jacob Avinu, y se preparó Jacob Avinu para varias cosas. Le mandó regalos, hizo tefilá y se preparó para la guerra. Y el pasuk dice en la Perashá que le mandó a decir Jacob, Vayishlach Jacob Malachim lefanav el Esav, y le mandó ángeles Jacob Avinu Esav. ¿Qué tiene que ver esto con Hanukkah? Vamos a ver ahorita al final, pero van a ver. Le mandó ángeles. ¿Por qué ángeles y no personas? Porque hay quien explica que la gente civil le tenía miedo a Esav, nadie quería ir. Entonces tuvo que mandar ángeles. Hay otras muchas explicaciones de que si mandaba gente, a lo mejor la podía echar a perder porque Esav era muy malvado. Muchas explicaciones, pero acá lo que nos importa, le dijo a él a Esav: yo viví con Labán y cuidé Tariag Mitzvot Shamarti, yo cuidé todas las Mitzvot. Vas a dejarle a Gil la Donil y Sohem Beneja, yo te voy a mandar a ti ahora regalos para encontrar la gracia en tus ojos. O sea, como que Jacob le estaba haciendo un poquito la barba a esa barrasha. Está haciendo la barba. ¿Y qué le mandó? Le mandó ganado, le mandó esclavos, y le mandó regalos, y le mandó de todo. Dice el Midrash, hay un Midrash que yo nunca lo había visto, aquí lo tengo en este libro que lo acabo de comprar en Israel. Y dice aquí que un Midrash que trae acá, que cuando Jacob en la noche, antes de enfrentarse con Esav Arashá, ¿con quién peleó?
¿Con el ángel?
Con el ángel de Esav. Con el ángel de Esav Arashá. Hasta el amanecer, hasta el otro Shahar, antes del amanecer. Y dice el Midrash que cuando estaba en esa noche peleando, Jacob vino con el ángel. Los ángeles que Jacob le mandó a Esav llegaron a pegarle a Esav en la noche también. Ese yo nunca lo había visto, aquí está escrito. Y dice que empezaron a golpear, ¿a quién? A Esav Arashá. ¡Taj! ¡Péguenle! ¡Taj! Iba un grupo de malajín y los ángeles le pegaban a Esav Arashá. ¡Paj! ¡Paj! Y gritaba a Esav Arashá: ¡ay, ay, ay, ya no me peguen! ¿Qué decía Esav? ¡Ya no me peguen, ya no me peguen! Yo soy el nieto. ¿De quién? De Abraham Avinu. Ah, nieto Abraham Avinu, péguenle. ¡Pa! ¡Pa! ¿Le pegaban a quién? A Esav, le pegaban. Le seguían pegando. Y le dijeron, y gritó ese hijo: ¡ay, ya, ya, ya no me peguen! Yo soy hijo de Yitzhak Avinu. Ah, hijo de Yitzhak Avinu, péguenle, dijo, ¿verdad? ¡Pa! ¡Pa! Le pegaban. ¡Ay, ay, ay, ay! Empezó a gritar Esav: yo soy el hermano de Jacob Avinu. ¡Ah, el hermano de Jacob Avinu! Déjenlo en paz. Lo soltaron. Explícanos a Jamim, ¿qué fue esto? ¿Por qué tantos golpes le dieron a Esav? Entonces dice acá que le querían demostrar a Esav Arashá varias cosas. La primera era: dice aquí que, esto no lo conté, que le pegaron a él y a sus 400 hombres que iban contra Jacob. ¿Sí? Ahorita voy a conjugar qué tiene que ver esto con Hanukkah, que es el domingo. Pero una era para ablandarlos, para ablandar a Esav y a sus 400 hombres. Y otro motivo fue, otra cosa, para decirle a Esav: mira, tú quieres ir a matar a Jacob Avinu, cuidado. Ahí está, que tú nada más dijiste que eres hermano de Jacob y te dejamos de pegar. Quiere decir que vale la pena ser hermano de Jacob Avinu. Cuando llega Esav con Jacob, ¿qué le dice? Mire, Jacob, la majanea de Sher para ti. ¿Quién es todo este campamento que yo me encontré? La cabana, ¿cuál era la intención de él? Le quería decir a él: oye, ¿quiénes fueron estos ángeles que tú me mandaste para golpearme? ¿Por qué? Entonces, le contestó: Linsohem Beneadoni, para encontrar gracia en tus ojos. ¿Ok? Entonces le empieza a dar los regalos, etcétera, y Esav le dice: yo tengo muchas cosas. Y Jacob vino y dice: yo ya tengo todo. Esav no le basta todo lo que tiene, quiere más. Y como que de los pasuquín se entiende que Jacob vino, no nada más le hizo un poquito la barba a Esav, sino se le posternó varias veces, 7 veces él, sus hijos. ¿Por qué tanto la barba? Está escrito que a un malvado no se le puede hacer la barba, a un malvado como Esav Arashá. ¿Por qué así tanto? La contestación, dice los Ajamín, que Jacob Avinu no le quería hacer en verdad la barba a Esav. ¿Qué le dijo? Yesh li rab, aji yei lecha asherlach, quédate tú lo que tienes. Y empiezan a discutir Jacob y Esav. Bueno, ¿sabes qué? Ya no te voy a matar. Y le dice Esav a Jacob: vente conmigo, ya, no te mato, hacemos las paces, vente conmigo. Y le dijo: no, ¿sabes qué? Los niños están chiquitos, tengo ganado, adelántate, yo ahorita, yo te alcanzo, como decimos en México, tú adelántate. Bueno, le dijo Esav: bueno, estoy de acuerdo. Pero le dijo a él: ¿sabes qué? No importa, yo me voy. Pero le dice a Chigana y Mejamina Masheriti, le dijo Esav Arashá a Jacob: yo te voy a dejar unos cuantos de mis secuaces, de mi gente, unos cuantos para que vivan contigo. Qué extraño. Le contesta a Jacob: no. Lamasé en Sahem Bene Adoní, le empieza a hablar Jacob durísimo a Esav, como que diciéndole: mira, tú ya despreciaste la bejora, la primogenitura, tú y yo tuvimos muchos problemas, ya estamos en paces. Le dijo: y tú sabes que en toda guerra no hay quien gane, en toda guerra todos pierden, hay muertos, hay heridos, no vale la pena derramar tanta sangre. Y si tú me quieres dejar a gente conmigo, ni por nada, no lo acepto. Y Jacob Avinu se puso fuertísimo con todo. Explican los rabinos de ética, los Baalei Musar, ¿qué quería Esav Arashá hacer con Jacob? Jacob Avinu dijo una tefilá a Dios antes de presentarse con Esav: Atzileni na miyad ahi, miyad Esav. Sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. ¿Por qué así? Si es que viene como Esav el malvado, bueno, me preparo para la guerra, sé que él me quiere matar y yo voy a defenderme. Pero Atzileni na miyad ahi, pero sálvame de la mano de mi hermano. Si él viene como mi hermano, por las buenas, si él es un malvado, me quiere dejar gente conmigo, etcétera, quiere tratar de echar a perder a Jacob y a sus hijos de Jacob, ni por nada, ahí voy a hacer guerra. Dicen los Ajamim que le dijo Esav a Jacob: mira, yo la verdad vi, ya no te voy a matar, pero así por las buenas, yo veo que tú y tus hijos están un poco bloqueados, fuera de la sociedad, anticuados, les falta modernizarse. Yo les voy a dejar unos cuantos de mis cuates míos, de Esav Arashá, para que les enseñen un poco de mundo, que vean afuera, qué está pasando, que hay vicios, hay esto, hay el otro. Y bueno, ya vas a ver, van a ver otra perspectiva del mundo. Así dicen los rabinos de ética. Jacob dice, ¿para qué tanto así? Le dice el Midrash, yo estoy dispuesto, así dijo Jacob, a posternarme delante de ti. Te mando regalos, te beso las manos, hago lo que quieras, pero que tú te metas con el jinuj, con la educación, jinuj habanim, con la educación de mis hijos, ahí estoy dispuesto a hacer la guerra contigo hasta la muerte, ni por nada. Y por eso empezó a hablar de repente duro Jacob a Esaú. Nosotros sabemos que en la historia, nosotros cuánto luchamos por la educación de nuestros hijos, desde que salimos de Egipto y después, y más en la historia, siempre los hijos fue lo más preciado, siempre tratamos de cuidarlos, que no anden por malos caminos, que sean respetuosos, etcétera. Esaú quería poner gente de él adentro del mahané de Jacob Avinu, y quería echar a perder a quién, a todos sus hijos. Jacob ahí vino a capa y espada, como decimos, no dejo ni por nada. Ok, hasta ahí vamos a leer. Hanukkah, siempre casi cae esta perashá con Hanukkah, muy cercas. En Hanukkah, nosotros decimos cantamos varias canciones y hacemos varias tefilot. Una de ellas decimos, en Hanukkah, y cantamos, Yevanim nikbetzu alai, Yevanim, Yevanim, nikbetzu alai, Azay vime, es una canción, Azay vime hasmanim, y decimos, Ufarchu homot nikdalai. ¿Qué quiere decir esto? Yevanim nikbetzu alai, los griegos nos unieron encima de nosotros para atacarnos. Varios de los milagros fueron que poquitos, los macabeos, los hasmonaim, pelearon Matitiao y sus hijos contra poquitos, contra muchos, y ganaron la guerra. Ya saben esa historia. Pero hoy vamos a estudiar la filosofía de Hanukkah. Y decimos ahí, se unieron para atacarnos en el tiempo de los hasmonaim. Ufarzu homot migdalai. ¿Saben qué fue lo grave que quisieron hacer los griegos? Lo peor, Uparzu Homot Migdalai, rompieron Homot Migdalai, las murallas. ¿Qué murallas? Ishuada murallas. O sea, los griegos querían convertir al pueblo de Israel en el pueblo helénico. Querían acabar con ellos, querían despedazar su ideología. No querían matar al cuerpo, querían el culto del cuerpo, el rey, el dios de los griegos, Hércules, hombres, mujeres, figuras, estatuas, el cuerpo, el culto al cuerpo, el hombre que carga el mundo. ¿Se acuerdan de todo esto? Ya he hablado en otros años. Pero eso es lo que ellos querían, cambiar en la filosofía a los yehudim, de no creer en un solo dios, ser monoteístas, no idólatras, no endiosar al hombre. Y ellos querían, aquí habían tres grupos protagonistas en Hanukkah: Yehudim, que nosotros venimos de los Yehudim originales, que venimos de los Hasmonaim, y hubieron otros que se llamaban Yevanim, que eran los griegos, y habían otro grupo que se llamaban Midyavnim. Los Midyavnim eran los judíos que se convirtieron al helenismo e hicieron la guerra junto con los griegos en contra de ¿quiénes? De los Yehudim anticuados, de los Yehudim originales, de los Yehudim que hacían sus tradiciones normales, que esos eran los Hasmonaim, los Maccabim. Impresionante.
¿Hay diferencia entre Hasmonaim y Maccabim?
Hay varias explicaciones sobre eso. Hasmonaim era el grupo de los hijos de Matitiahu, que hicieron la guerra. Maccabim son las siglas de Mika, Moja, Baelim, Hashem, quien como tú, Dios. O sea que a lo mejor hubiéramos llegado a pensar que lo grande fue que ganaron la guerra y eran muy fuertes, y no, y decimos en la tefila éramos pocos contra muchos, tuvieron muchos milagros. Ok, hay varias explicaciones. Si quieres al ratito te digo más, pero para no salirnos del tema, porque el reloj me está traicionando y quiero acabar esta idea. Pero cuentan en el Midrash que cuando llevaban los griegos a los judíos, le preguntaron a uno, oye, ¿por qué te llevan a matar? ¿Por qué te llevan a la horca? Y contestaba el papá, que porque le hizo Brit Milá a su hijo. Los griegos prohibieron tres cosas: no cuidar Shabbat, el sábado no lo pueden cuidar, fue el decreto de los griegos; no hacerle Brit Milá a sus hijos; y Rosh Chodesh, el calendario. Arrancaron el calendario judío del pueblo de Israel. Eso fue muy grave. Ahorita voy a explicar por qué. Y dice que vieron un papá, como iba diciendo, en dos casos: ¿por qué te van a matar? Porque va a matar a, porque le hizo Brit Milá a su hijo y lo ejecutaban. A otro: ¿por qué te van a matar los griegos? Porque yo cuidé Shabbat, y lo ejecutaban. Dicen los Jajamim, vean cómo aquellos judíos dieron su vida por aquellas mitzvot, Brit Milá, Shabbat, etcétera, en contra de los griegos. Cuenta ese Midrash que habían 1,000 judíos que quisieron escaparse de las manos de los griegos y se metieron en una cueva muy grande que estaba en un lugar lejos. El viernes en la tarde dijeron: aquí nos quedamos y no trabajamos, porque los griegos estaban checando a los judíos que hicieran trabajos forzados en Shabbat para traspasar el Shabbat. Se metieron ahí, y cuando estaban adentro de la cueva, los griegos pusieron espías y los cacharon. ¿Qué hicieron los griegos el sábado en la mañana? Prendieron fuego en la entrada de la cueva. ¿Y qué dijeron? A ver, apaguen el fuego. O sea, se estaban burlando los judíos: apaguen el fuego con la intención de que traspasen el Shabbat. Los judíos dijeron en aquel entonces: mira, si es que nosotros tenemos que salvar la vida por Pikuach Nefesh, para salvar la vida de una persona, se puede traspasar el Shabbat. Si se está lidiando una señora, está dando a luz, puedes tomar tu carro y llevarla de emergencia al hospital, se puede, ¿sí? Vas a ese peligro, una persona está muy enferma y de emergencia al hospital, puedes llevarla. Ah, entonces, ¿por qué los judíos no apagaron ese fuego? Dicen los judíos que dijeron: ellos lo están haciendo para molestarnos, para traspasar el Shabbat, ahora no lo apagamos. Y murieron todos asfixiados y quemados, 2,000 en la cueva, y dieron su vida al Kiddush Hashem. No quisieron apagarlo para profanar el Shabbat. O sea, no era para salvar su vida, era porque ellos querían molestar a los que profanen el Shabbat. Entonces los judíos dijeron: eso no se llama salvar la vida, ni emergencia, dieron sus vidas.
Como que es más difícil salvar tu vida que no pagar el fuego.
Sí, entonces, tiene razón, pero ellos en esa ocasión hicieron la cuenta que delante de los griegos, que ellos habían hecho el decreto de profanar el Shabbat, ellos lo hicieron no para salvar su vida, lo hicieron para que profanen y apaguen el fuego. Entonces los judíos no quisieron apagarlo.
Sí, pues iban a morir igual.
Sí.
Aunque hicieron por eso, igual iban a morir.
Tienen razón, ellos quisieron morir en aquella ocasión al Kiddush Hashem. Hay una cosa así de que murieron para santificar el nombre de Dios. Es un nivel elevado. En otra ocasión hablaremos qué se llama Kiddush Hashem, en qué ocasiones, etcétera. En la Shoah, o en la Inquisición, cuántas veces vimos en el Holocausto, cuántas veces personas que saben historias que los nazis iban a matar a judíos y se dejaban matar con tal de no matar a sus compañeros, los capos, ¿no? ¿Cómo se llaman los capos? Habían varios judíos que ponían encargados para pegarle a los mismos Yehudim, y muchos se dejaron matar y decían: yo no voy a pegarle a mis hermanos, o no entrego yo a mis hermanos. Muchos casos de estos. Seguimos. Haná, el Yosifum, uno de los comentaristas, dice que Haná y sus 7 hijos, había una señora que se llamaba Haná, era una tzadeket muy grande, una mujer muy buena, muy justa, y tenía 7 hijos tzadikim, y ella mataron a sus 7 hijos, y ella también cayó muerta. ¿Por medio de qué? De un rey muy malvado, y esto fue por los días de Hanukkah. Así es el Yosifún. ¿Qué hizo este rey? Les puso una bodazara, una idolatría, y le decía al hijo más grande: híncate, y él decía: no me hinco, y lo mataba, etcétera, hasta que mató a todos sus hijos. Yo estuve una vez en el Keber de estos Sadikim, en Tzfat, ahí donde está enterrado el Arizal, a unos metros de ahí hay como una cuevita, y dice: Haná de Shivat Banea. Aquí está Haná y sus 7 hijos, y entra uno y ahí ve cómo están ahí. Ok, dieron su vida al Kiddush Hashem. La otra. Sigo. Entonces, la pregunta fue: ¿qué quiere decir Uparchu Jomot Migdalai? Esa es la pregunta que íbamos. ¿Qué quiere decir que yo hoy todo esto lo conté para qué? Para enseñar que los griegos hicieron cosas mucho peores, genocidios, mataron judíos, etcétera. ¿Por qué nosotros decimos Uparzu Jomot Migdalai? ¿Sabes qué fue lo grave que nos hicieron? Que rompieron la muralla. ¿Cuál muralla? Ahorita voy a explicar. Está escrito en el Tov Tov Yom Tov, en Masejet Midot, en una de las Mishnayot, trae ahí el, hay un comentarista, así se llama, Tosafot Yom Tov, dice ahí que en el Bet HaMikdash estaba la muralla en la ciudad vieja que rodeaba el Bet HaMikdash, pero hasta afuera había otra muralla pequeña que era una muralla de madera. Esa era Uparzu Jomot Migdalai. Era una muralla chiquita que medía como un metro de altura, alrededor de un metro de altura, chiquita. ¿Cuánto medía? 10 tefajim, como un metro, vamos a decir. 10 puños era lo que medía. ¿Para qué era esto? Dice acá que cuando todos los judíos y eudín del mundo traían los joaquín, corbanot, sacrificios para el Betamidash, también los 70 pueblos traían corbanot, ofrendas. Pero esa pared dividía, ¿entre quién? Entre los estatus o las personas que pueden penetrar más adentro del Betamidash o no. Ustedes saben que los Kohanim, el Kohen Gadol, en Kippur decimos que entraba ¿dónde? Al Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca, los querubines, al lugar más santo. Otros Kohanim pueden entrar un poquito más hacia afuerita. Otros Kohanim, depende de quiénes eran, y luego vienen los levitas, los que cantaban, los levín, y luego viene Israel. Y luego le daban chance de estar atrás de esta muralla pequeña. ¿Quiénes? A los Goín que venían, los 70 pueblos que venían a hacer los Korbanot. Y entonces, dice que los griegos lo primero que hicieron cuando entraron a profanar el templo sagrado que era el Bet HaMikdash, lo que ellos no soportaban era que haya esa muralla chiquita. Ellos decían, no puede ser posible que entre Israel, Cohen, Leví hay diferencias y nosotros, ¿cómo puede ser? Tras, ¿cuántas rupturas le hicieron a la muralla? A la muralla Uparzu Jomot Migdalai, le hicieron 13 roturas, tanto coraje le tenían, la rompieron en 13 partes la muralla, impresionante. ¿Qué es esto? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué era lo que ellos no por qué? ¿Tanto les molestaba que haya así una murallita? ¿Eso es lo que diferenciaba? Si tú vas al estadio, hay gente que está en el palco, hay gente que está en el gallinero, hay gente que está en la platea, en la grada, etcétera, ¿no? No por eso vas a ir a matar al del palco. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué era lo que pasó exactamente? Voy a explicar. Los griegos quisieron quitar el Brit Milá, que era el sello en el cuerpo del Yehudí. Quisieron quitar el Rosh Chodesh. Quisieron quitar el calendario y Shabbat. Ustedes saben que los testigos, como en el tiempo antiguo, antes de que eran calendarios, venían dos testigos y atestiguaban en Jerusalén, delante de los grandes hajamim, que ellos vieron la luna, cómo estaban haciendo, y decían los hajamim, oye, Rosh Chodesh, y lo fijaban. Hoy en día ya tenemos el calendario ya establecido, pero así era. Los yevanim no soportaban, porque ellos quisieron romper el Kiddush HaChodesh. Voy a explicar. Hay un hajam que se llama Rav Yair Israeli, es un hajam en Israel que es muy grande, y explica así. El pueblo de Israel, ustedes saben que está comparado a la luna. Y los judíos, los yehudim, nos regimos por el calendario lunisolar, ¿ok? Apoyados más en el lunar, no en el calendario totalmente solar. ¿Cuántos días tiene el calendario solar? 365 días del año. ¿Y la luna, cuántos días tiene el calendario lunar? 354 días. ¿Cuánta diferencia de días hay entre el calendario lunar y solar? 11 días. Ustedes saben que cada 3 años más o menos nosotros hacemos año bisiesto. El año pasado, es que ¿qué año fue? El que pasó fue año bisiesto. Se hacen un mes de más. Hay Adar 1 y Adar 2. Adar Aleph y Adar Bet. ¿Por qué? Porque se te van juntando los días hasta que te va a hacer falta todo un mes. Entonces se van a cambiar las fechas de las fiestas. Entonces se mete un mes de más para poner en empate el calendario lunar al solar. Muy bien. Después de cada tres.
Sí, son 11 y 11 y 11 son 33 días.
Sí. Ahora, el pueblo de Israel fue comparado a la luna. ¿Por qué? Y ahí va lo bonito ahorita de la clase. Este punto es una cosa que uno ha visto nunca. Es para este año nuevo que nosotros vemos, no por diciembre de año nuevo, por Hanukkah. Por Hanukkah, es un hidush de Hanukkah, algo nuevo de Hanukkah, regalo de Hanukkah, ¿no? Entonces, dicen los Hajamim, la luna, ¿cuántos días transcurre desde el día en que nace hasta que se hace la luna llena?
15 días.
15 días, va creciente, 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 hasta que ya está la luna llena, pasan 15 días, ¿ok? Y después de los 15 días, ¿qué empieza? ¿Cuántos días quedan sobrantes? Pues vamos a decir 15, y empieza a bajar, ¿no? Chica, 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 paca, hasta que desaparece. De Abraham Avinu, que fue el padre del pueblo hebreo, hay cuántas generaciones hasta el rey Salomón. 15 generaciones. De Abraham Avinu a el rey Salomón hay 15 generaciones. ¿Cuándo fue la época de oro del pueblo de Israel de todos los tiempos? La época del rey Salomón, Shlomo HaMelech. En el tiempo del rey Salomón, todo el mundo sabe que se le llama, según el Zohar, Siara Bishlemuta, la luna llena. El pueblo de Israel fue comparado al pueblo de Israel, a la luna, que iba creciendo, 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 tuvieron problemas, Egipto, esto, lo otro, hasta que llegaron al top. El top fue Shlomo HaMelech, el rey Salomón. En aquel entonces, en sus días, está escrito que él construyó el Betamigdash, habían Korbanot, había Kohen Gadol, había la Shejinah, la santidad de Dios posaba en el Betamigdash y se veía. El dinero en sus tiempos no valía nada porque había mucho dinero, o sea, había una abundancia de y riqueza, no habían rateros ni asaltantes en el tiempo del rey Salomón porque había muchísima abundancia de dinero. El pueblo de Israel llegó a una categoría espiritual y material, el top, en la cúspide, lo más elevado en el tiempo del rey Salomón. Tenían todo: Torah, espiritualidad, dinero, lo que querían. Del rey Salomón para abajo, fíjense, empieza a decaer el pueblo de Israel, empiezan a venir otros reyes y empezó a bajar, a bajar, a bajar la categoría espiritual, problemas también de materialismo, porque como no hay espiritualidad, la espiritualidad va junto con el materialismo a la par, empiezan a bajar las dos cosas, se destruye el Beit HaMikdash, etcétera. Fíjense ustedes, fíjense, esperamos que ahora la luna va creciendo, 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 y hasta que llegó la cúspide y se fue apagando, y otra vez, el pueblo de Israel, así es, y es lo que voy a hablar hoy.
Ahorita estamos en una buena época, ¿no? Acá hay mucha
Torah. Hashem, vean esto. La historia nos enseñó, la historia, ven qué idea de Hanukkah impresionante. Esto es lo que tenemos que festejar en Hanukkah, que los griegos no soportaban. Por eso rompieron la muralla. ¿Por qué? Vean esto. Todo el mundo sabe, si ustedes se dan cuenta, en la historia de México, fíjense la historia de México, la historia de América, llegaron los españoles, ¿qué le hicieron a todos los que estaban aquí? ¿Qué hicieron los españoles con todos los mexicanos, con todos los de aquí?
Cambiaron su cultura.
Con los indígenas, ¿qué hicieron?
Les quitaron su oro, les quitaron su
todo. Identidad, oro, cultura, religión, todo, acabaron con todo. ¿Qué quedó? Las pirámides de Teotihuacán. ¿Qué quedó? Pirámide de Teotihuacán. Pirámides de aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde quedan estos cuates? ¿Dónde están? Mafi, ya no hay. Se acabaron, se exterminaron, no quedó nadie, 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 nadie. O sea, los cuerpos están, pero la cultura se acabó, son otras personas. ¿Ok? Si se fijan ustedes, ¿qué quedó de los griegos? Yo alguna vez estuve en Grecia, una vez en mi vida, están todas las ruinas, todas las columnas tiradas, nada. ¿Qué quedó de todos los romanos, de los egipcios? ¿Dónde están? Ya, se acabó. Igual que pasó con toda la cultura que estaba aquí, se acabó. ¿Y se dieron ustedes cuenta de algo increíble? Que desde el principio hasta la llegada del Mashiach, todo el mundo sabe que Dios prometió que el pueblo de Israel no se va a acabar. El milagro más grande que es, pueblo de Israel. Aquí estamos estudiando la misma Torah que estudiamos hace 3000 años y estudiamos como se llama la Torah, increíble. Aquí estamos. Y pasaron pogromes, inquisiciones, la Shoah, el holocausto, etcétera. El pueblo de Israel, dice el Zohar, es comparado a quién, a la luna. El pueblo de Israel se va a ver que en los tiempos, el mundo, muchos otros pueblos quisieron atacar y terminar con el pueblo de Israel. Hoy en día se habla de continuidad mucho, pero ¿cuántos ataques nos hicieron? Se veía que el pueblo de Israel ya se iba a acabar. Y otra vez vuelve a nacer. ¿Vieron? Por eso comparado a la luna. La luna, el pueblo se le iba creciendo, creciendo, creciendo. Lo golpearon. ¿Cuánto? La gente después de la Shoah, después del holocausto, dijeron, ya no hay Yehudim en el mundo, ya no hay judíos en el mundo. Y otra vez Baruch Hashem volvió a crecer. El pueblo Israel es igual que la luna. Crece, 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 crece. Y en un momento que, ¡pac!, se ve que ya se desapareció. ¿Dónde están? Y otra vez vuelven a nacer. Por eso el pueblo de Israel es comparado a la luna. El pueblo de Israel, sé que lo golpearon, lo persiguieron y todo. Cuando se ve que ya se apagó la flama, ¡pac!, vuelve a resurgir otra vez y vuelve a crecer la luna llena. Ese es el milagro más grande. Y por eso los griegos no soportaban eso. ¿Por qué les quitaron los griegos a los judíos Rosh Chodesh? ¿Por qué les quitaron el Kiddush HaChodesh, santificar el día del nacimiento de la luna? Ellos no soportaban esta filosofía de que los judíos creen en Dios y sean como la luna, que nadie los puede destruir. Los griegos no eran jamorín, eran gente culta. Ellos sabían lo que les hicieron los egipcios, lo que les hicieron en la historia, muchísimas cosas, hasta la construcción del Bet HaMikdash, etc. Ellos sabían todo lo que pasó y veían que el pueblo judío subsistía y las demás naciones que los atacaban se iban acabando. Es impresionante esto. Eso es Hanukkah. Por eso rompieron la muralla esa de madera, 13 rupturas. ¿Por qué? Ellos decían, no puede ser que haya diferencia entre ustedes y nosotros, no lo creemos. Es lo mismo, no es posible que Dios los lleve de la mano y los esté supervisando. Eso es lo que ellos no aguantaban. Ellos creían en la cultura del hombre, ellos creían en Hércules, en todas estas cosas. Ellos no creían que hay un Dios que supervisa a cada persona y persona y la va llevando de la mano. Por eso rompieron esa murallita chiquita. ¿Y qué hicieron los goyim? ¿Qué hicieron los yevanim? Ufatsu, Homos, Migdala. Y rompieron las murallas. 13, ¿qué muralla? La chiquita, no la grandota, la chiquita, la rompió 13 veces, que era la que diferenciaba entre Israel y los demás pueblos. Es impresionante, qué idea, esto es impresionante. Un poco más, aquí dice los hajamim. Dios nos prometió, nunca se va a exterminar el pueblo de Israel. Dios, cuando a Moshe Rabbeinu se le iba a Dios a revelársele a Moshe, ¿cómo se le revela? En la zarza. En la zarza era una planta, una plantita y un arbolito, y se estaba quemando y no se consumía. Le preguntó a Moshe Rabbeinu, ¿qué es esto? Dice el Midrash, esto es una señal del que el pueblo de Israel, tú vas a ver que hay pogromes, inquisición, lo están quemando, cámaras de gas, esto, lo otro, pero no se consume. Ese es el milagro. Y yo te prometo a ti, Moshe Rabbeinu, que a tu pueblo Israel, de aquí a que llegue el Mashiach, no se acaba. Ves que está bajando, 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 perdiéndose y vuelve a resurgir otra vez. Ese es el milagro. Eso es. El Papa Gregorio VIII, siempre lo digo esto. Papa Gregorio VIII, él dijo, le preguntó una vez a este Papa, yo no tengo el papel en mi oficina acá. Dice el Papa Gregorio VIII, le preguntaron, ¿usted puede demostrar la existencia de Dios en el mundo? Y dijo, sí, claro que sí. Vean al pueblo judío, el pueblo atacado que quisieron aniquilarlo, desbaratarlo, golpeado, ahí está. Y los que los persiguieron y quisieron acabarlos ya no están. Eso demuestra la existencia de Dios en el mundo. Papa Gregorio VIII, métase a la Encarta y usted me dice cuándo fue. Okay. Seguimos. ¿Sí o no? Sí.
O sea, por ejemplo, que recordemos a mi papá porque queríamos terminar la ideología.
Sí.
Y Purín porque quería contar nuestro sitio.
Sí.
¿Por qué no recordamos otros sucesos como la Inquisición y el Holocausto y eso que querían aniquilar las dos cosas? Al pueblo y la ideología.
La preguntan aquí que Hanukkah querían destruir la ideología y en Purim querían matar al cuerpo. ¿Por qué en la Shoah que querían acabar con? Hay quien explica que la Shoah es comparada más a Purim, que quería Hitler y Mosheimovich dijeron quería acabar con el pueblo, con el cuerpo. Y en la Inquisición, en los autos de fe, ¿no? Querían cambiar la ideología. ¿Sí? Una de las respuestas que vi algún día es que todas estas cosas que pasaron después son desencadenadas de las primeras cosas. Ya son secuelas de las primeras cosas, ¿me entiendes? Entonces por eso festejamos Hanukkah y Purim. Las otras cosas las recuerdas, o hay quien conmemora, etcétera, ¿no? Pero estas son recordatorios que se vieron los milagros que Dios nos hizo abiertamente, ¿ok? Una vez cuentan. Entonces, nada más para repetir, ¿qué era lo que no soportaban los griegos? Que haya esa diferencia entre Yehudim y Yevanim y griegos, de que a ellos los esté supervisando un Dios y llevando de la mano, y que nazcan como la luna siempre que los quieren terminar, y por eso rompieron esa muralla chica. Sí.
Cuando dicen que en el año de Shiva fue de es porque rompieron la muralla, es la muralla.
No, rodearon la muralla, fue una de las cosas que no es esa muralla. Sitiaron la ciudad para empezar a destruir el Tamidar. No. Una vez cuentan del Rab de Ponovich, un maase sabido. Un maase, ha llegado la hora del maase. El Rab de Ponovich era el jajam de mi jajam. Él le mataron a su familia y le mataron a toda su yeshiva en el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Él hizo la segunda yeshiva más grande del mundo. Está la más grande, es la yeshiva de Leikud. Y esta es la segunda, se puede decir que es Ponovich, está en Bnei Berak. Hay cientos de personas, sino miles de personas estudiando ahí. Hasta hoy en día. Este jajam, cuando Rommel estaba por entrar a Jerusalén, Rommel venía de parte de los nazis. Este jajam, ¿por qué se salvó? Él estaba juntando dinero afuera de Europa, estaba en Estados Unidos. Y se salvó él y un hijo que lo acompañó. Yo conocí a su hijo. Y a mí me tocó conocer a su hijo. Este Rab empezó a juntar dinero para construir la yeshiva y todavía Rommel iba a entrar a atacar a Israel. Dijo, ¿está usted? Ya no le está funcionando bien. Después de que vio Hasid, se murió su familia, mataron a toda su yeshiva. Él era el jajam de una yeshiva entera en Europa. Ya no. ¿Cómo que quiere juntar dinero en plena guerra para construir Ponovich? Él dijo, yo recibí del Jafet Jaim que de aquí va a salir otra vez la Torah. Y una historia larga, no hay tiempo para contarla, pero crea la yeshiva y de ahí salen los grandes jajamín que dan la luz de la Torah para esta generación. Donde yo estudié, mi jajam estudió ahí. Y él dijo, el Rav de Ponovich una vez contó, bueno, cuando contaron sobre él, que una vez fue a pedir dinero a Roma, a los judíos de Roma, fue a pedir dinero para su yeshiva. No nada más vienen a México, van a Estados Unidos, van a todo esto. Sí, se da acá, cuando fue a Roma. Y un día, terminando su gira, que ya fue con los Yehudí, que son muy buenos, y se da acá y todo, lo apoyaron, tomando el carro para regresar al aeropuerto, lo iba acompañando un grupo de gente, y dijo, por favor, llévenme antes de irme al aeropuerto, pero jajá, ya no hay tiempo, llévenme un minuto nada más. Quiero que me lleven al Arco de Tito, en Roma. Bueno, jajam, bueno, un minuto ya. Dicen que estaba lloviendo ese día impresionantemente. Se bajó lloviendo el jajam, se paró abajo del Arco de Tito, se quitó el zapato y le empezó a pegar con su zapato al Arco de Tito. ¡Pa, pa! Y gritaba, ¡Tito, Tito! Dicen que el jajam estaba viendo, en el Arco de Tito todo el mundo sabe que está grabado el exilio del pueblo de Israel en la destrucción del templo, que están los judíos cargando la menorá. ¿Han visto eso? Yo creo que ya lo han visto algunas veces, en revistas, en fotos. Estaban los judíos exiliados cargando la menorá. Por eso dicen que la menorá está enterrada bajo el Vaticano. O sea, esa se la sacaron del Beit HaMikdash. Entonces, la menorá la llevaba y le pegaba el jajam. Este jajam le pegaba el arco y decía, Tito, Tito, tú mandaste hacer el arco. y tú grabaste como recuerdo de una nación que eran los judíos que tú exiliaste, esa grabación en tu piedra de judíos con cadenas y cargando una menorá como esclavos. Tito, Tito, ¿a dónde estás tú? Yo soy el descendiente de esos, de lo que está esculpido en esa piedra. Yo soy su descendiente de ellos. ¿A dónde estás tú? ¿Y tú dónde estás? ¿Oyeron lo que dijo el Ham? ¿Qué impresión? ¿Se desenchinó el cuerpo? Impresionante. Yo soy descendiente de esos que están grabados ahí. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están? Ya no hay nadie. Impresionante. El pueblo que se subió al coche, se fue al aeropuerto y ya. Esto lo contaron después sobre el Jajam. El Jajam tenía claro que el juramento de Dios es, aunque sea que quisieron hacernos en todas los griegos, los romanos, etcétera, todos los pueblos, cosas al pueblo de Israel, aquí estamos, Baruch Hashem. Esa fue la promesa de Dios y por eso tenemos que afianzar la fe. ¿Y qué es lo que a nosotros nos alumbra el camino? ¿Por qué prendemos velitas de Hanukkah? Las velitas de Hanukkah simbolizan la luz de la Torah, continuidad, el fuego del pueblo de Israel no se apagó, seguimos prendiendo esas velitas. Ay, ¿por qué la prendo en la ventana? Que la vean, sí, aquí estamos. La flama continúa, la mecha y la flama no se apagó, aquí estamos. Somos descendientes de aquellos que estamos grabados en el arco de Tito. El Malvin, uno de los comentaristas, está escrito en el Pasuk en Bereshit, que Berajá le dijo Dios a Abraham Avinu, Kibareja barejeja, Bearba arve zaraja, que cogebea shamayim, Bejajol asher al sefatayam. ¿Qué le dijo Dios? Yo te bendeciré, te voy a aumentar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de que está en la playa, en el borde del mar, como la playa, como la arena del mar. Dice el Malvin, uno de los comentaristas, una explicación impresionante sobre esto. Vean qué explicación. Dice que nosotros vemos que en el mar vienen olas muy, muy altas en ciertos lugares, pero siempre hay olas. En el mar hay olas, y en unos lugares los que van a surfear, eso lo aumento yo, no lo dijo el Malvin, porque no había surfing en ese lugar. Hay gente que se va a Hawái o esos lugares a hacer surfing. ¿Cuánto miden las olas ahí? ¿Alguien sabe el dato? Metros, muchos metros, 10 metros, no sé cuánto, muchos metros. El que ha visto alguna vez en una foto de alguna cosa de esas, muchos metros, son olas gigantescas. ¿Quién le dijo a la ola que no se meta a la ciudad? Bar Minan, a veces vimos el año pasado que el tsunami sí se metió adentro, o en ¿cómo se llama este lugar? Nueva Orleans, ¿sí? Cómo se inundó, etcétera. Pero ¿quién le dice a la normalidad al mar que no se meta? ¿Quién frena las olas? Dijo Dios, hasta aquí, dai. Como dijimos en las clases de Perek Shirah la semana pasada, ¿no? Amar dai, sakai, amar dai, hasta aquí. Dios dijo, hasta aquí llega la ola. No te puedes meter a la ciudad. Es algo anormal que se metan las olas a la ciudad. ¿Quién frena? Ah, pero viene una ola grandísima. Ah, mira, 10 metros, 15 metros. Viene una olota y se ve que va a borrar toda la playa y todo lo que hay enfrente de ella. ¡Pac! Llega a la playa y se cae. ¿Quién frenó la ola?
Hashem
seguro dijo la orden. ¿Pero quién la frenó? Los granitos de arena de la playa. Esos granitos chiquitos de arena de la playa, esa banda corta de playa, no todo es playa, ¿verdad? Es así, angostito, alrededor del mar hay playa. Esa arenita frena las olas. ¡Qué extraño! Dice el Malvin, ¿saben a qué es comparado esto? Dice, muchas veces los pueblos quisieron atacar, como en Hanukkah los griegos, al pueblo de Israel. Y veías grandes naciones, soldados, venían a atacar a los Yehudim con toda una gran ola y viene encima de nosotros. Acuérdense que el pueblo de Israel es comparado al polvo al Sefat Hayam, de la arena del mar. Nosotros somos esos granitos de arena. Ah, mira, ahí viene. ¿Qué decían? Como en Purim, Mordejai, tengan emuná, los Hashmonaim, Akabim, tengan emuná, nosotros vamos a salir adelante. Ahí viene la ola. De repente, ¿qué pasó? Boreolam, el creador del mundo, ¡pac! Los tiraba. Y no llegaban. ¿Qué pasaba? Esos granitos de arena, Dios dijo, tu descendencia de Abraham Avinu, dijo Dios, yo te prometo, ahí van a estar, te los voy a aumentar y multiplicar la verajá. Aunque sea que vimos en la historia que venían grandes naciones, como dije, llegaban a la playa, ¡tac!, se caían, ya no quedó nada. Esas grandes olas de 10 o 15 metros de surfing o de no sé qué, ¡gállenen!, ¡tac!, no quedó nada, nada. Y la playa, ahí está. Esos somos nosotros. Veo qué bonita explicación del Malvin. Increíble esto. ¿Qué fue lo que no soportaban los griegos? Kiddush HaChodesh, Brit Milah, Shabbat. No podemos soportar. ¿Qué es eso? ¿Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Fuera de lo técnico, que una persona tiene que cuidar las mitzvot y eso. ¿Qué es la filosofía? Dios cuidó, Dios creó el mundo en 6 días. El séptimo descansó. Y cuando tú descansas en Shabbat, ¿qué estás enseñando tú? Estás enseñando que Dios descansa en Shabbat, tú también descansas y eres testigo. Por eso nos paramos nosotros en Eknis cuando decimos Mismole David, nos paramos también en Bayhulua Shamayim Beares y en el Kiddush lo hacemos de pie en la mesa. ¿Por qué de pie? Testimonio. Estamos atestiguando que Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó. Shabbat representa que tú tienes la fe en Dios, que el creador del mundo. Brit Milá, Dios le dijo el pacto con Abraham Avinu. Y Kiddush HaChodesh, el calendario judío, que el pueblo judío es comparado a la luna, lo quitamos, dijeron los griegos. No podemos soportar estas tres cosas que son el eje del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo grave que ellos quisieron hacer? Quisieron quitar la valla de continuidad e identidad del pueblo judío. ¡Pac! Quisieron quitar Uparzú, Jomob, Migdalay. Quisieron quitar esa murallita. No hay diferencia. En el momento que no hay diferencia, ellos dijeron, vamos a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia, ya nos revolvimos, asimilación, ya no hay diferencia entre nosotros y ellos. ¿Qué hicieron los Hashmonaim cuando guerrearon contra ellos y ganaron la guerra? Lo primero que ellos compusieron del Betamigdash, la muralla de madera. Lo primero que ellos compusieron, ¿qué fue? Ese murallito de 1 metro de altura de madera, fue lo que ellos fueron los Hashmonaim, y la construyeron otra vez. ¿Para qué? Para decir, hay diferencia entre los griegos y los Yehudim. Tú tienes tus costumbres, tus leyes, tu Torah, tus mitzvot, tu fe en Dios, en el Creador. Ellos tienen su culto al cuerpo y otras filosofías que no son las tuyas. ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que querían ellos, los griegos? Ustedes saben que los griegos, ¿de quiénes son descendientes? ¿Cómo empecé yo la clase de hoy hablando de quién? ¿Eh? De Esav HaRasha. Yo empecé hablando de Esav HaRasha. Esav HaRasha, sus descendientes, ¿de dónde vienen? Hay quien explica que es Yaván. ¿Quién son Yaván? Yevanim, los griegos. Jacob dijo, ¿dónde empezó la historia de Hanukkah? Con Jacob y esa. Volvemos al principio de la clase. Asileni nami adahim yad Esav. Dijo Jacob, por favor, Boreolam, creador del mundo, cuídame, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. Como expliqué, si ese Esav viene a la guerra, pues a ver ya cómo nos toca, así decimos en México, ¿no? Pero si viene a la guerra, pues me defiendo. Pero si viene como mi hermano, por las buenas, quiere poner gente adentro de mi campamento, meterse con la educación de mis hijos y eso es muy peligroso, muy peligroso. Hay algo que siempre se dice, ¿no? A mí me llegó un artículo, ayer lo estaba viendo, que habla de la asimilación y trae las cifras de asimilación del mundo, y trae ahí una frase que dice que lo que los dos frases que me impactaron. Una, como dice, una dice que lo que no hicieron en el holocausto, se hizo en el holocausto silencioso, que es la asimilación, ¿no? Han muerto más en la asimilación en el mundo que el mismo holocausto. Esa ya es sabida. Pero algo que yo nunca lo había visto es que el jefe de el representante de las Naciones Unidas de Israel le dijo al presidente de Israel, si este año, hace un año o 2 años, ahí lo trae la frase, dice, yo creo que a los judíos, no, dijo así, yo creo que a los europeos Hay que empezar, en vez de estar enseñándole al mundo y a los europeos y a los americanos qué tan grande, qué tanto hay que respetar al Yehudí, hay que enseñarle al Yehudí a que conozca más de su judaísmo. Estamos hablando de una persona que no es religiosa ni nada. Sí se entendió, ¿no? Más o menos, no es exactamente la palabra, pero esa es la idea. O sea, como que en el mundo, no, los yehudim, y fíjate, y sí está bien que hagan eso y que recuerden la Shoah, no digo que no, que se recuerden todas esas cosas para que nos respeten los demás pueblos. Pero al mismo yehudí hay que enseñarle a respetar su judaísmo, que no se salga de él. Que no se hagan como los midianim, aquellos helénicos, los yehudim que se empezaron a cambiar de griegos a midianim, a helénicos. Hay una cosa que siempre ustedes saben, que después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, los grandes jajamim, ¿cuál era el sistema del pueblo de Israel de protección? ¿Cómo se protegían de la asimilación? Hacían guetos judíos. El que ha ido de Achará o ha ido a un viaje a Europa o algo así, han ido a guetos judíos, ¿sí o no? Gueto judío era la colonia cerrada a los judíos. Sí, hasta hoy en día hay, ¿no? Hay hasta hoy en día. Entonces, era el lugar donde ahí vivían, y mira, aquí vivimos, y están viviendo ahí con sus costumbres y todo, y la gente lo respetaba. Hay una cosa que hoy en día, que sí es peligroso, esto lo escuché de un rabino que se llama Rav Levinstein, él dijo algo que hay que tener mucho cuidado. Dice, hoy en día, la misma ideología de Esav es la ideología que siempre ataca al pueblo de Israel, es la ideología de los griegos. Hoy en día, dice, aunque tú estés cuidando a tus hijos, esto, el otro, hay algo muy grave, y el otro, una vez hablé de esto y lo repito, porque sí es muy grave. Dice que el pueblo de Israel, en verdad, se cuidó en esos guetos. Pero hoy en día tú quieres cuidar a tus hijos, los estás cuidando a lo mejor de malas influencias o de malos amigos que no se junten con ellos, o que no vayan a malos lugares, a lo mejor eso lo puedes medio controlar más o menos. Pero dice, hay algo que está destruyendo casas enteras, que es el internet. Él dice que el internet, ¿no? Él ya no habla de la televisión, él está hablando del internet. Dice, el internet, dice, muchas mamás pueden dejar a sus hijos un rato en la computadora y saben lo que pueden ver en internet.
Si pueden llegar al otro lado del mundo.
Barminan, al otro lado del mundo.
Pero no, si y del, no
sí,
mundo, sino de tu mundo.
Sí, de tu mundo. Como ustedes dicen acá, o sea, pueden ver escenas obscenas o cosas de, no quiero mencionar mucho así, muy explícitamente, pero cosas que puede ver un niño chiquito, lo puedes destruir de por vida con cosas que está mirando ahí. Dijo un rabo Karelinstein, algo muy grande, un rabo muy grande en Israel, dijo lo siguiente: ¿de dónde vemos nosotros que esto es destructivo? O sea, que ahorita tiene que estar la mamá con supervisión, con sus hijos en internet, ¿sí? Ponles candados, 10 candados, que no lo usen, sino esto, o sea, pues, que esté la mamá ahí checando, que no se vayan a meter a un lugar así que esté flasheando medio extraño, o cosas así. ¿Puede salir en la pantalla el Azraín bailando en vivo y a todo color? En la cara de un niño chico, puedes desbaratar por vida. Dice acá que es cultura griega eso. Se está metiendo dentro de las casas. Ir tú con tu hijo lo controlas, que no vaya para allá lo controlas. Pero que no entre a tu casa, aguas, ¿no? Dice Rav Karelinstein, ¿de dónde vemos que es malo? Él dice así. Normalmente, él dice que está escrito en el Talmud que es muy bueno que los niños en Jinuj Habanim jueguen con juegos, rompan juegos, cómprale Lego, que lo rompa, edificios los tire, etcétera, juegos de niños. Que los niños jueguen juegos de niños es muy bueno. ¿Por qué? Porque sacan todos sus impulsos, y el que no rompe, así dice el Talmud, el que no rompe de chico, rompe de grande. Así dice el Talmud. El que no rompe de chico, rompe de grande. Yo a mis hijos siempre les compro esos juguetes, hay juguetes que compran los papás muy finos. Le dan un golpazo con el chipote chillón al carrito electrónico. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ya. Que lo rompa. No, entonces, cómprale uno así más sencillo, de madera, así que no te cuesta tan caro. y que les den la torre al niño. Él necesita sacar sus impulsos, necesita romper juguetes. El que no rompe de niño, rompe de grande. Oigan esto, hay gente que le hace falta. Tú ves gente de grande y está, fíjense con los jueguitos que tienen los grandes luego. Dijo este jajam, es impresionante, pero dijo este jajam, ¿cómo vemos nosotros que hoy en día internet y la computadora, ciertas cosas no son tan kasher, como quieran de llamarle? Dice lo siguiente: un niño cuando juega judeo de internet, o juega con la computadora, o juegos de violencia, de jueguitos, todas esas cosas, ¿qué dices tú? No, es que esos son los juegos de los niños. Él dice, Rajam, no es cierto. ¿Cuál es la prueba que no es juego de niño, que es juego de grande? Porque cuando crecen esos mismos niños, de grandes siguen jugando la misma computadora, esos mismos juegos que jugaban de antes, los mismos de violencia, los mismos juegos, todas esas cosas de matar, y hay hoy en día gráficas muy reales de asesinatos, y sí saben, ¿no?, de peleas y muertos y cosas muy duras. Y el grande sigue jugando con eso, quiere decir que no era un juego de chico. Esto dijo este jajam, este mensaje este año, dijo, hay que tener cuidado, que no se meta, hoy en día ya no vivimos en guetos judíos, pues cada quien que cuide a sus hijos como pueda, que les enseñe Torah, ética, moral, costumbres, todo, dónde están, cuándo, dónde van, lo que quieras, pero en la misma casa puede estar un niño en la oficina viendo las peores cosas, hay que tener mucho cuidado. Eso es filosofía helénica. Bedrat Hashem, hay mucho más para hablar de esto, pero el tiempo ya se acabó. Bedrat Hashem, que tengamos un año bueno, que tengamos Happy Hanukkah, que prendamos las velas, Nes Gadol Ayapó, Nes Gadol Ayasham, jugamos con el Sevivón, y que pronto veamos otra vez las velas de la menorá prendidas en el Bet HaMikdash. Mientras más saquemos filosofía helénica, griega, y estemos más apegados a nuestras raíces, y pidamos Bedrat Hashem, vamos a ver la construcción del tercer templo, del tercer Bet HaMikdash, y Merab y Amén, Amén.
Yo
¿alguna pregunta o ya?
¿Cuándo nos va a ir?
¿Bedrat Hashem?